Buenas tardes, os habla Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. Esta tarde nos vamos a adentrar en el mundo de la masonería e intentaremos descubrir sus secretos. ¿Se atreven a acompañarnos? Bueno, y como cada tarde de misterio están a mi lado mis queridos compañeros. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Blanca.
No te pregunto qué tal, porque hace mucho calor, ¿no?
Sí, porque además no se me va a oír.
¿No se te va a oír? Bueno, pues nada más. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Blanca. Pues mira, yo al revés. Estoy ahora mismo en un sitio que hace un poquito de fresquito. Así que, por suerte, no estoy soportando ese calor tan alto y esas temperaturas tan altas que hay estos días.
Pues me alegro que lo lleves bien, porque los que estamos aquí, no en el centro, porque yo tampoco estoy en el centro, pero está pasándose ya el calor de Madrid, desde mi punto de vista. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Bueno, un tema muy interesante, como todas las semanas, en el cual hablaremos un poco, pues eso, de los mitos que tiene esta sociedad tan secreta como son los masones. Y bueno, espero que les guste a nuestros radioyentes, porque es uno de esos temas que siempre tienen polémica, los masones.
Pues intentaremos que así sea. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes de Misterios On Air. Pues bueno, aquí estamos una semana más. Me alegro para quien no tiene calor en su localidad, pero aquí se hace cierto calorcito en Madrid, más central y más. Y bueno, aquí estamos para hablar de este tema que nos ha propuesto y que abordaremos con diferentes matices a lo largo del programa de hoy.
Bueno, pues intentaremos además esclarecer ciertos aspectos de la masonería. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal estáis? Yo pasando también, como todos vosotros, un poquito calor, pero bueno, sobreviviremos. Si no, tendremos que hacer algún rito masónico o no masónico para que este calor se nos vaya un poquito.
Bueno, no sé yo los ritos masónicos para el calor si van a surtir efecto, ¿eh, Iván?
Bueno, creo que el que nos trae Quique al final nos va a dar más calor, pero bueno, ya veremos.
Ya veremos. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Blanca. Como siempre, estoy encantado otra vez de participar en el programa y la verdad es que masones para mí es un tema muy contradictorio y no sé, no me fío mucho yo de religiones que usan delantales. No, me resulta un poco raro concebir, no sé, no entender la seriedad de esta religión. Pero supongo que es como todas, tiene sus cosas.
Sí, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas peores, sinceramente. Pero buenas, bueno, en un principio eran buenas, ¿eh? Hay que decirlo que querían ser muy buenos.
Bueno, porque la hermandad es la obra social, entonces realmente, o sea, el pensamiento de esta religión es positivo.
Efectivamente. Además, mira, he cogido un extracto de un libro de Pepe Iglesias, creo que es. No, Pepe Rodríguez, no Pepe Iglesias. No sé por qué me ha salido lo de Iglesias. Dice que mucha gente habla de la masonería, aunque casi siempre haciendo cierto de aquello de oír campanas y sin saber dónde. Se nos han atribuido, lo dice en como que él es también masón, no lo sé si es o no lo es, ¿eh? Pero yo estoy leyéndolo textualmente. Dice, se nos han atribuido relaciones oscuras con organizaciones secretas, cátaros, templarios, rosacruces, etcétera, y hemos sido criticados, perseguidos y condenados por tiranos que nos vinculaban a sus enemigos para difamarnos y justificar sus crímenes. Para Franco éramos rojos, para los papas, satánicos, para Hitler, judíos, y para Stalin, burgueses. Que no falte Stalin, Mercedes, ¿eh?
Sí, que no falte.
Que no falte, efectivamente. Bueno, y también es una sociedad dedicada, única y exclusivamente, según dicen, bueno, ellos decían, a causas nobles, defensores del bienestar social, están exentas de conductas conspiratorias, negativas. Dicen que es una ONG fundada para causas humanitarias. En aquel momento no existían ONGs cuando se fundó. Pero bueno, ellos lo están diciendo que es ahora o actualmente que es una ONG para este tema. Pero siempre ha estado relacionada con el ocultismo, las revoluciones o el nuevo orden mundial. Iván, a ver, masonería, ¿qué es? ¿Y es una sociedad secreta o discreta? Porque discreta creo que no es, ¿eh? Bueno. Desde mi punto de vista.
Vamos a ver, yo os voy a comentar un poquito y vamos viendo, ¿no? Además, yo creo que habéis acertado en un punto que habéis comentado, ¿no? Que primero debemos conocer qué es esto de la masonería, porque es uno de esos temas que a todo el mundo le suena, pero que nadie lo tiene claro, ¿eh? Eso es así. Y no se tiene claro por varios conceptos, ¿no? Primero porque es compleja entender su filosofía, ¿no? Esos rituales iniciáticos que tienen, sus símbolos, la composición de los grados, los tipos de logia y hasta su propia organización, ¿no? Es muy complicado meterse lleno. Hablaba Merced de los manteles, ¿no? De los mandiles. Bueno, son rituales, son elementos simbólicos que tienen pues una explicación, ¿no? Igual que cuando se casa la gente por la iglesia, pues hay una cierta simbología. Ellos también tienen una cierta simbología que han trasladado de la época medieval. Pero bueno, también es difícil entender a los masones porque hay demasiada historia. Esto no es del siglo pasado, ¿no? Hay demasiada historia y demasiadas evoluciones, como decía Blanca, en el sentido que no es lo mismo lo que eran antes a lo que son ahora o se han convertido, ¿no? Bueno, ese es otro punto importante, ¿no? También es importante el desconocimiento que hay porque debido a ciertos hechos la masonería pues se tuvo que refugiar en aquel momento en el secretismo, ¿no? Iniciando pues ese recorrido de una sociedad abierta a una sociedad que yo sí que lo creo, pues de una sociedad discreta a una sociedad clandestina, ¿no? Bueno, pues yo sí creo que en un principio era una sociedad discreta que pasaron por distintas fases, que ahora comentaremos rápidamente, y que en algunas de ellas se volvieron clandestinas y hasta secretas, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan secretos, y sobre todo sus rituales es un carácter secreto en el que conforman todas esas liturgias rituales, ¿no? Pero bueno, también hay un punto importante que es los mitos y las leyendas que se han ido generando sobre la francmasonería pues han creado pues una imagen distorsionada, ¿no? Lo que comentabais, una imagen retorcida que la han considerado muchísimas personas como una sociedad secreta, como una sociedad poderosa, donde el ocultismo y la conspiración pues son sus máximas expresiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que tenemos un poquito en el inconsciente, ¿no? Pero en realidad, y como ya habéis definido un poquito al comienzo, la masonería fue, y yo creo que todavía, al menos hoy, en algunos aspectos es, pues una sociedad humanista, ¿no? Una organización humanista donde se pretende descubrir pues al hombre y dar sentido a la vida, a su concepto de hombre y de vida, por supuesto, pero a ese concepto, ¿no? Humanista de la vida y del hombre, ¿no? Es también una organización filosófica donde se reflexiona constantemente sobre la esencia del hombre y el universo. De hecho, la mayor parte de la simbología que hay en los templos masónicos hacen relación pues al universo, al hombre, a la construcción de ese individuo nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, también es una sociedad, lo habéis comentado, filantrópica, ¿no? Ya que buscan pues el bien del hombre, ¿no? Y bueno, pues ahí en su comienzo pues era así. Y también en esas formas que ellos han entendido en los momentos dramáticos o los momentos revolucionarios, pues han estado ahí, intentando que su ideología pues permitiese que el hombre mejorase en la sociedad, ¿no? Eso ha estado ahí, evidentemente, desde su punto de vista, ¿no? Y por supuesto, pues algo importante que todos sus valores, desde un principio, sobre todo en la época de la Ilustración francesa, ¿no? De la Ilustración o la Revolución Francesa, pues se han fomentado todo sobre los valores de libertad, igualdad y fraternidad, algo que lo tenían ellos y que al final la Revolución Francesa lo cogió como estandarte, ¿no? Esas tres palabras clave. Bueno, en las logias masónicas hay una reflexión de todo lo que es el mundo, la sociedad, la vida, las personas. Hay diversidad de pensamiento, hay un fomento de las ciencias, de las artes liberales y de la dignidad humana. Como muchos masones dicen, y a mí me ha gustado alguna de cómo se llegan a llamar, pues son una escuela iniciática de crecimiento personal y solamente tienen un propósito, al menos el que nos dicen, ¿no? Y es el perfeccionar a sus miembros y por ende a la humanidad. Bueno, pues todo eso es la teoría. Para unos es un tipo de sociedad muy altruista, muy filosófica, muy humanista, y para otro pues tiene unas connotaciones un poco pues más arcanas, más ocultas, ¿no? Pero bueno, para mí la realidad es que la masonería realmente no trata de ser una religión, sino trata de formar una sociedad de pensamiento. Pero es que como cualquier sociedad de pensamiento, se puede convertir en un grupo de presión. Y eso es lo que sucedió en algunos países, como pudo ser en Francia en la época de la Revolución Francesa o en las guerras de independencia de Estados Unidos o de las colonias españolas y portuguesas en América. Eran un grupo de pensamiento muy liberal, muy abierto, pero que evidentemente ejercían una gran presión en la sociedad. Bueno, para conocer un poquito qué es esto de la masonería, pues tenemos que saber que la masonería, la palabra masonería proviene de masón, ¿no? Masón, de masón en francés, en mazo, ¿no? Y eso era el oficio medieval del albañil, ¿no? Y que unificaba tanto a los aprendices como a los obreros, ¿no? Y dentro de los obreros, pues los constructores, los arquitectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la masonería medieval no era más que un gremio y además muy destacado. Y con cierto poder, pues sí, hay que decirlo, tenía cierto poder el gremio de los masones en aquella época. ¿Por qué? Porque acordaros que se encargaban de construir las grandes obras de las comunidades religiosas y de los nobles, ¿no? O sea, los castillos y las catedrales. Teniendo esto, tenían ese poder que les podía otorgar en un momento dado pues esas selectas clases que eran la clase religiosa y la clase de los nobles, ¿no? De la monarquía, ¿no? Bueno, pues estos gremios medievales eran asociaciones de trabajadores y artesanos de un mismo oficio que, como una asociación normal ahora que podemos conocer, pues defendían y establecían pues ciertos derechos y obligaciones a sus miembros. Y fijaros, tenían obligaciones y derechos desde que ingresaban como aprendices hasta que se consagraban como oficiales o maestros. Fijaros que esos son dos de los grados de los masones. Luego hablaremos, si no da tiempo, de que hay muchos más grados a partir del tercero, que son los principales para convertirte en masón, aprendiz, compañero y maestro, y a partir de ahí pues son grados ya opcionales, ¿no? Dentro de la masonería, ¿no? Pero bueno, igualmente el término francmasonería, que también se les llama de esta manera, y que para nosotros, que mucha gente duda, ¿no? ¿Masones o francmasones, no? ¿Qué son? Bueno, pues en el fondo es lo mismo. La masonería ya la hemos definido de dónde viene, y la francmasonería pues se describe un poquito más el arte, el oficio de los masones, ¿no? El prefijo frac, pues en francés antiguo significaba libre, ¿no? Y aludía a esa libertad que tenían este gremio de artesanos en una sociedad tan cerrada como la feudal, y eran de los poquitos o de las poquitas profesiones liberales que no tenía un servilismo con la monarquía, con lo cual por eso ese prefijo de fran, ¿no? Libres, los albañiles libres, ¿no? Los constructores libres, que están un poquito en un escalafón por encima de la sociedad, del pueblo más normal, ¿no? Por otro lado, también se dice que franc también se refiere pues a esa piedra franca que se llamaba así, que utilizaban y que podían tallar y modelar, ¿no? Y justo eran estas piedras donde se plasmaba pues todo ese simbolismo, a veces secreto, por qué no decirlo, que hay en las catedrales, que hay en muchísimas construcciones y que en el fondo en algunos aspectos sincretizaba con la religión oficial, ¿no? Pero a través de ese simbolismo pues se quedaba un poquito oculto o se quedaba o compartían distintas creencias, ¿no? Pero bueno, hay que decir que no es lo mismo, y es importante, la masonería medieval del siglo XI, ¿no? La llamada masonería operativa, la masonería de estos gremios, de estos constructores, de estos obreros, de estos albañiles, que solo eran un gremio muy selecto y pertenecían solamente a este gremio, no podían entrar nadie, que bueno, pues que la masonería del siglo XVIII, ¿no? Esa masonería que se le llamó la masonería de los afectados, ¿no? Afectados porque empezaban a incluir dentro de su gremio a personajes ilustres, a personajes importantes, que daban otro sentido pues ya a lo que era el gremio de la masonería y se convertía ya en una sociedad más de pensamiento, ¿no? Y, por supuesto, tampoco es igual la masonería que se forma en el siglo XVIII, la masonería especulativa, donde ya no hay ese gremio de albañiles, de constructores, y pasa a ser una directamente una sociedad, entre comillas, de pensamiento filantrópica, humanista, como lo queramos llamar, ¿no? Y esta es la que nace en Londres en 1717, ¿no? A partir de las cuatro logias que ya existían, ¿no? Y, por supuesto, de esa, que es la especulativa, a la que existe hoy, que también es especulativa pero evolucionada, pues tampoco es lo mismo, ¿no? Pero es importante saber por qué, para mí al menos, se vuelve secreta y en algunos momentos hasta clandestina, que es lo que decíamos o comentaba yo al principio, ¿no? Pues para mí es sencillo. Después de investigar mucho, de estar viendo pues la historia realmente de los masones, llegan a ser secretos y clandestinos pues por una simplemente por supervivencia, ¿no? Las logias en origen eran un espacio pues de tolerancia para todos, ¿no? Donde estaban permitidas todas las religiones y todas las creencias. Esto pues lo que hace es que se extienda rápidamente por América, sobre todo América del Norte, que luego hablaremos un poquito de por qué por América del Norte y qué ocurrió, y por Europa, ¿no? Y esto pues atrajo a la alta burguesía, ¿no? A los intelectuales, y entre ellos mayoritariamente, fijaros, a los católicos. Sí, es verdad, católicos no radicales, pero católicos, porque Europa prácticamente pues era la religión cristiana y había muchos católicos, bueno, pues fueron incurriendo en estas sociedades pues el cristianismo, ¿no? Sobre todo católico. Bueno, pues este crecimiento, la verdad que trajo consigo pues un recelo muy importante y mucho miedo de la Iglesia católica y, por ende, pues de los gobiernos que controlaba la Iglesia, ¿no? La práctica para ellos del secreto en esos rituales, ¿no? Pues y de ese libre pensamiento y de la igualdad, que luego veremos un poquito con la mujer, pues supuso una clara amenaza para la Iglesia católica y para lo que ellos llamaban la pureza de la religión, ¿no? Lo que le llevó, fijaros, a la Iglesia católica a considerarla ilícita y comenzar pues una cruzada contra los que algunos dicen que son herederos del temple, que también tendremos, yo creo que un poquito de tiempo para ver esa relación. Fijaros, en 1738 el Papa Clemente XII, y fijaros, otro Clemente, el quinto ya sabéis que ordenó arrestar a los templarios. Bueno, pues este Clemente XII emitió la bula Inimenti, por la que prohibía a los católicos pertenecer a la masonería bajo pena de excomunión. Bueno, desde ese año más o menos hasta 1743, unos añitos después, pues la masonería quedó proscrita en países europeos como Holanda, Suiza y poblaciones, por ejemplo, de Alemania. Y en 1751, unos añitos después, el Papa ya Benedicto XIV formuló la bula de Providas, en la que se reiteraba pues en esa excomunión a los católicos que pertenecían a la masonería. Y aquí ya adució a la antinatural convivencia de personas de distintas religiones en esas logias, ¿no? Pero también comenzaban ya a estar atemorizados por el creciente aumento de la participación de la mujer en la masonería, que empezaba, ya sabéis que la masonería, la original, no admitía a mujeres, pero ya en la Francia pues empezaban a dar a la puerta y decir que las mujeres también querían estar dentro pues de esta fraternidad, ¿no? Y desde Francia...
Iván, también... dime. Disculpa. Las mujeres luego vamos a hablar Mercedes y yo, uh-huh. Así que no nos hagas un spoiler de mujeres,
al revés, ¿no? os estoy dando pie, simplemente que en la ilustración las mujeres ya empezaban a dar a la puerta y decir, oye, aquí estamos nosotras, ¿no? Bueno, pues esto también lo consideró la Iglesia como algo que tenían que atajar porque se les iba a ir de las manos, y por supuesto, ¿no? Ya en el año 1751, ese mismo año, porque en España, que estaba muy controlada por el Papa Benedicto XIV, pues a través de Fernando V, pues prohibió totalmente la masonería en España, que luego la masonería en España realmente no se ha hecho libre hasta hace muy bien poquito, hasta 1978, después ya de Franco, porque, bueno, hubo muchísimas consecuencias, ¿no? Con esta repercusión, para mí, sinceramente, es comprensible que muchas logias sobre masónicas pues se cuidaran de no implicarse en movimientos políticos y religiosos y pasasen pues a ese grado de discreción para no ser vista como una amenaza para el poder establecido. Es verdad que otras logias en muchos países que estaban prohibidas pues no tuvieron más remedio que desaparecer o entrar en la clandestinidad. Por lo tanto, sí que es cierto que muchísimas logias masónicas empezaron a ser discretas, empezaron a ser ocultas, empezaron a ser clandestinas simplemente por supervivencia, porque no solo estamos hablando de esto que ocurrió con la religión católica, sino que luego llegaron personajes como Hitler que realmente persiguió y aniquiló a muchos masones, Stalin y Franco, que también en España pues hizo una gran cacería de masones por todo el territorio nacional, con lo cual en cierta parte pues tenemos que entender que si se le está persiguiendo intenten pues ocultarse un poquito, pero desde luego secretos no es que tengan demasiados secretos, que sea una sociedad que mueve los hilos del mundo, pues realmente no mueven los hilos del mundo, pero eso no quiere decir que no haya poder, pero el poder no son los masones, el poder son las propias personas que tienen un poder específico que se meten en la masonería. La masonería no da poder a la gente, son las propias personas que, atraídas por la masonería y ya que tienen un poder, pues se juntan y se unen en un pensamiento único.
Ya. Mira, has hecho un comentario hace un momento, perdona Mercedes, quería hacer una puntualización. Bueno, o quizá una pregunta, si alguien me sabe contestar. Has hablado de Franco hace un momento. Uh-huh. Y la persecución a los masones, ¿no? ¿Puede ser que esa persecución fuera en venganza porque no le quisieron admitir y no le quisieron hacer masón?
Sí,
a
bueno.
A este bondadoso señor.
Sí.
Bueno, bondadoso nada, ¿eh? Lo estoy diciendo con todo el recochineo del mundo, ¿eh? Aclaro.
Sí, es una de las teorías. Realmente no hay ninguna documentación porque también cuentan varios historiadores masónicos que evidentemente Franco acabó, pues no quiso que esa documentación apareciese, con lo cual la eliminó, ¿no? Pero lo que se cuenta es que Franco no fue admitido en la masonería. Y como despecho a ello, pues tuvo esa inquina con esta sociedad. Pero, sinceramente, no sé si será verdad o mentira. La cuestión es que la masonería siempre han tenido un libre pensamiento y han tenido pues una filosofía que siempre, al final, era contradictoria con los totalitarismos, ¿no? El totalitarismo de Hitler, el totalitarismo de Stalin, el totalitarismo de Franco, o sea, con todos, con lo cual no creo que ni Franco, aunque no hubiese intentado acceder a la masonería, la hubiese dejado de perseguir, porque en el fondo, después de la Revolución Francesa, pues la corriente masónica, que en su principio era religiosa, pues empezó a ser un poquito más laica, ¿no? Por toda esa persecución, sí. Y no creo que Franco tampoco lo hubiese permitido.
Pero fíjate tú que me llama la atención, por lo que he leído en algunos libros, que los masones ayudaron en alguna medida a la República. Es más, propiciaban eliminar la monarquía total y absolutamente, que también lo intentaron con Pains en Cataluña. Lógicamente, si lo que querían era los masones ayudar a la República, lo que no entiendo es que una vez que Franco, lógicamente, se alzó contra la República, quisiera él ser masón. Debería de haberle. Bueno, la verdad es que como era, le gustaban mucho las cosas esotéricas a Franco y todas estas cosas, lo mismo se pensaba que por entrar en esta, para mí, de ONG nada, como he dicho antes, voy a decir, bueno, en esta, bueno, no, tampoco voy a decir secta, en esta organización, ¿de acuerdo?
Bueno, tengamos en cuenta que el intento de pertenencia de Franco en la masonería no se produce cuando es caudillo de España, sino se produce cuando él está en Marruecos, o sea, cuando todavía no es el caudillo de España. Entonces, había en aquel entonces, dentro de la masonería española, también había corrientes conservadoras, como ocurrió en un inicio en la Francia, que eran burgueses, eran católicos, eran monárquicos, y luego se con la evolución del pensamiento crítico, pues no tuvieron más remedio que reconvertirse mucho a los que habían ganado en aquel momento el país. Con lo cual, Franco en ese sentido fue mucho antes y imagino que sí pudo intentar acceder a los masones, pero antes sí. De ser caudillo de España. Luego no hubiese tenido sentido porque los persiguió.
Ajá. Mercedes, querías preguntar algo y ahora Enrique.
Iván, ¿tú no crees que la masonería, la gran atracción de masonería es su secretismo? A ver, que tenían que ser discretos, sí, pero siguen teniendo los rituales secretos, siguen teniendo, ¿sabes? Entonces, claro, tú cuando entras en esta comunidad y todo es tan enigmático y todo tan secreto, yo creo que esto llama también mucho atención a la gente.
Por supuesto, y eso es una de las causas de que la masonería siga en boga, ¿no? Digamos que la masonería es una sociedad no dogmática. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ellos hay múltiples interpretaciones a cada simbología que ellos tienen, ¿no? Y los ritos, por supuesto, ellos digo, a ver, los rituales masónicos son una especie de psicodramas para generar un estado, digamos, y lo pongo muy entrecomillado, un estado alterado de conciencia para intentar conseguir su fin, ¿vale? Entonces, si fuésemos ahí y nos diesen una charla normal, pues la gente acabaría aburridísima. Pero son psicodramas, son teatralizaciones muy bien dirigidas y con muy bien ambientadas para que las personas entren en esa especie de meditación interior y personal, ¿no? Y lo consiguen porque la mayoría parte de las personas, de los iniciados que acuden a la masonería, lo que más les encanta son esas partes de ritualización, de dramatización, donde van contando su historia y donde les van generando, pues es una experiencia que tienen que interiorizar. Y a partir de esa simbología, de esos rituales, pues van consiguiendo que las personas puedan tener un pensamiento más abierto. Vamos a decirlo claro, no en todas las logias, ¿no? Porque hay logias que, bueno, que son casi clubs sociales, ¿no? Pero bueno, la filosofía sí que está ahí. Y la verdad que funciona. Lo decía Mercedes al principio, yo no me fío de los manteles. Bueno, pues fijaros que importantes personajes históricos de todos los tiempos, hasta de los actuales, incluidos grandes políticos y grandes directores de banco y grandes empresarios, se ponen un mandil cada vez que tienen una logia y se ponen pues toda su simbología masónica, ¿no? Parece chocante, ¿no? Luego les ves en el trabajo, les ves en el Congreso de Diputados y dices, ostras, ¿no? Pues hay algo que atrae muchísimo en esos rituales, ¿no? Y sobre todo es ese secretismo del que hablaba Mercedes, ¿no? Si esto estuviese abierto, perdería un poquito ese fenómeno, ¿no? Esa improvisación, ese decir, aquí estamos haciendo algo que solo conocemos nosotros. Por eso es muy difícil acceder a los ritos iniciáticos con cámara. Yo creo que se han accedido a uno o dos y, bueno, y no se accede correctamente. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una lógica muy importante, lo que dicen. Si el que se va a iniciar sabe lo que va a pasar, perdería totalmente su encanto, ¿no? Pero realmente ni matan cabras, ni están acuchillando, ni crean, bueno, ya no lo contará Quique, rituales satánicos, rituales sexuales, no, es todo muy laico, es todo muy simple, pero que tiene una gran carga emocional que trasciende a la propia persona y comienza una evolución que cada uno pues la interpreta como quiere.
Ajá, Enrique. Luego va David y luego Héctor, tú. Es que me habéis levantado todos la mano a la vez. Enrique.
Sí, la verdad es que es un tema bastante controvertido. Vamos a ver, lo primero, referente a lo que estáis hablando de Franco y la persecución de los masones. A mí lo primero que, cuando he estado haciendo investigaciones en archivos, etc., y los archivos históricos en Salamanca, por ejemplo, que invito a la gente a que vaya ahí a documentarse y a investigar, que los mayores archivos de la Guerra Civil precisamente están en frente de la Catedral de Salamanca. Bien, una de las cosas que vi, que el hermano de Francisco Franco, Ramón Franco, como todo el mundo sabe, es un hombre que abrazó a la República, fue masón. Entonces, ahí tenéis uno de los principales objetivos de que Franco crease lo que es un tribunal especial, que lo creó en 1941, en abril de 1941, si verá que a principio de 1940 ya empezó a idealizar, ¿no?, lo que era este tribunal para perseguir a estos masones. Él directamente, y yo creo que fue una de las principales causas que su hermano Ramón Franco, al hacerse masón, y como antes muy bien comentabais, él no pudiera haber sido masón, imaginaros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todos los masones tengan ideologías comunistas y él vaya atrás en una logia masónica? Es imposible, es que sería una contradicción política propia suya, ¿no? Con lo cual, yo creo que motivo más que suficiente para perseguir a esta logia. Luego, otra cosa que habéis comentado también es el tema de los secretos. Bueno, en varias entrevistas que he estado viendo a masones, todas concluyen en un mismo punto referente a esto. Y es que no solamente en el proceso de iniciación no se conocen cuáles son realmente los secretos masónicos, sino que propiamente dicho, entre los propios masones tampoco tienen claro cuáles son los secretos o qué tipo de rituales se hacen o qué tipos de filosofía, ¿no?, como luego intentaremos ver y comentar, son las que tienen que seguir. Ni siquiera ellos mismos tienen muy claro, a lo mejor es el propósito, pero no los ritos o el tipo de filosofía que deben de seguir, ¿vale? Con lo cual es todo de un alto secretismo muy alto, pero yo creo que incluso llega a haber una cierta confusión, ¿no?, de las diferentes logias que hay masónicas.
Pero, Quique, es por lo que decíamos. En el fondo es una sociedad no dogmática y las interpretaciones son libres. Si tú has escuchado entrevistas a muchísimas personas, cada uno pues te puede dar una interpretación de lo que es para ellos uno de los simbolismos. Simplemente el compás, el cartabón o hasta el suelo de ajedrez, ¿no?, por el que pisan todas las personas que están en rituales, ¿no? Bueno, pues cada uno, esto no es como un colegio que le dicen, la estrella de cinco puntas significa esto. No, ellos no lo dicen. Ellos hacen que ellos mismos vayan adquiriendo su propia interpretación por todos los acontecimientos que suceden en la masonería y se dejan llevar por lo que cada uno los cuenta. Al final, tú interpretas algo que puede ser o que puede estar relacionado, pero muy abierto, con lo cual un mismo símbolo para muchos representa una cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando entras en la masonería, pues una de sus simbologías pues es esa piedra bruta, ¿no? Esa piedra bruta que luego, a través de la metodología medieval, ¿no?, pues esas historias, esas alegorías, pues la vas, digamos, puliendo hasta convertirlo en una piedra cúbica, ¿no? Bueno, pues solamente te dan esos dos conceptos. Luego, cada uno interpreta qué es esa evolución de una piedra bruta a una piedra cúbica, y eso la mayoría lo puede interpretar como esa transacción, ese viaje a la luz, ese cambio de destino, ese cambio de persona, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, está muy abierto porque ni ellos mismos yo creo que saben exactamente los secretos que tienen, porque en el fondo no creo que tengan muchos secretos.
David.
Bueno, perdón, yo hace 4 años, en una visita de la Semana de la Arquitectura, tuve la suerte de visitar un templo de los masones que hay en Juan Ramón Jiménez. Y bueno, yo cuento la experiencia porque lo primero que cuando llego allí, pues eso, veo una puerta pues muy sencilla, veo como un dintel, perdón por la voz, y bueno, entramos el grupo que estábamos formado de unas 15 o 20 personas al templo. Y lo primero que nos sorprende es entrar en un hall y ahí ver diferentes signos, los cuales muchos ha descrito el compañero Iván. Por ejemplo, yo, por ejemplo, me acuerdo que es muy famoso la pirámide con el ojo que todo lo ve, que según los masones es el gran arquitecto. Ellos lo llaman así. Y bueno, también está el compás, el cartabón. Y bueno, pasamos por diferentes salones en los cuales pues siempre sorprende mucho. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la falta de luz, los diferentes tonalidades que hay de luces, también sobre todo mucho la simbología, hay mucha simbología que para el, como ellos dicen, para la gente común o los simples mortales, pues nos sorprende, pero no sabemos su significado. También vimos, por ejemplo, algún traje de los rituales, de los masones. También me sorprendió que pudimos hacer algún tipo de foto en algún sitio. No hubo ningún problema. Desde este punto de vista, ellos no pusieron ningún reparo. Hicimos las preguntas que pudimos en ese momento hacer. En algún momento, algunas nos dijeron que no podíamos, no nos podían contestar porque era como secreto. Uh-huh. Me acuerdo muy bien, como ha comentado mi compañero Iván, ese tablero de ajedrez donde se hacían los verdaderos rituales. Estuvo explicándonos uno de ellos, de los jefes de la logia. Y bueno, y al final de toda la visita, que fue muy curiosa, me parece alrededor de 45 minutos por diferentes salas, fue que nos invitó este hombre a que, bueno, si quisiéramos entrar en esta logia, cualquier persona con mayor de edad puede entrar en la logia, no hay ningún tipo de reparo. Y bueno, yo intenté coger información. Durante bastante tiempo me invitaron a diferentes cursos o diferentes conferencias, pero bueno, me sorprendió mucho, dentro de que cabe su apertura. Yo creo que también ellos dijeron que fue una manera para que el público conociera la masonería dentro de los secretos, del tema de conspiraciones que le rodea mucho. Y ellos hablaron de que verdaderamente no son una secta. Lo primero que dijeron, y sobre todo recalcó mucho este hombre, que no era una secta, que era, como se dice, un grupo social de humanista que quiere, pues eso, la mejora del ser humano, también la socialización entre grupos de personas, pero sobre todo recalcaron eso, que no era una secta. Y eso me llamó mucho la atención, porque mucha de la gente que íbamos en este grupo de 15 o 20 personas iban con esa idea preconcebida de secta, de grupo secreto, y ellos, ante todo, quisieron quitar ese, ¿cómo se dice? Ese no secreto, sino es...
No, bonito.
Siempre ha sido secreta, ¿eh? Y ha sido una organización muy, muy ocultista, ¿eh?
Sí, dentro del secretismo, que ellos también recalcaron, sobre todo la persona, el portavoz de esta logia, también hubo un momento en el cual quisieron abrirse a explicar dentro de lo que cabe, de lo que pudieran explicar a todo este grupo. También ellos hablaron de que, hombre, había una serie de, ¿cómo se dice?, de órdenes, o de, primero, por ejemplo, un aprendiz, y va subiendo de escalafón, y que cada persona o cada rango sabía unos secretos hasta, como se dice, el rango de maestro. Pero sobre todo, como vuelvo a repetir, el tema de que no son sectas, es un grupo social, humanista, y quiere sobre todo la mejora del ser humano. Y sobre todo me sorprendió mucho el lugar, y sobre todo que nos abrieron las puertas.
Héctor.
Sí, yo simplemente quería, un poquito en la línea de lo que, aunque creo que no estás muy de acuerdo, ya nos contarás, Blanca, en la línea de lo que está comentando David y de mi hermano, desmitificar un poquito, o lanzar ese mensaje de desmitificar un poquito más, aún si cabe, todo lo que es el tema masónico. Todos conocemos a masones, aunque no lo sepáis, porque hay mucha gente metida en la masonería.
Entonces me está dando la razón de que es una organización secreta.
Bueno, secreta hasta cierto punto. Yo conozco a muchos masones que me han dicho
ahora sí,
que
ahora
son masónicos,
sí.
Y incluso me han dicho, bueno, pues si quieres, vente, no sé qué, pues si quieres, yo te he dicho, no sé, te amo, dos votos, no sé qué, tal. Pero al fin y al cabo es un club un poco elitista, pero un club elitista desde el punto de vista de conocimiento intelectual, conceptual, espiritualmente, donde se ha aglomerado muchísima gente, científicos, ilustrados, banqueros, políticos, que hay hoy en día y ha habido a lo largo de...
Y albañiles.
Ha habido un montón de personajes históricos que han estado vinculada de alguna manera a la masonería. Entonces, al fin y al cabo, ha sido un club selecto, oculto posiblemente por la persecución y todas las persecuciones que han tenido, como comentaba mi hermano y demás, y porque sobre todo aquí en España se les ha prácticamente hecho una malísima publicidad durante la etapa del franquismo, que quizás sigamos arrastrando, pero que bueno, ha sido un club, digamos, porque es un club, más allá de todas las vinculaciones esotéricas que quieran vincularse al templo y demás, que ya hablaremos luego, pero más allá de eso, es un club de gente, sobre todo al principio más de hombres, que querían juntarse para conversar, para intentar progresar espiritualmente o en conocimiento hacia algo. Nosotros estamos en el misterio. Creo que hay bastantes vínculos entre el misterio y la masonería, desde cierto punto de vista. Entonces, bueno, yo creo que hay que desmitificarlo un poquito todo el tema, porque creo que, vamos a ver, creo que se le ha mitificado y se le ha endosado muchos sanbenitos conceptuales a la masonería, y realmente pues era o es hoy en día un grupo mucho más abierto de lo que teníamos. Como digo, mucha gente histórica y muchos personajes históricos, desde Benjamin Franklin hasta Washington, y por supuesto Pedro Picapiedra. Pero recordáis que Pedro Picapiedra iba en la logia de Búfalo Mojado. Bueno, no era más que una pantomima de las logias a las que muchos hombres estaban afiliados, porque cada uno tenía su logia en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo es algo que está dentro del ser humano, ¿no? El intentar hacer grupos de conocimiento. Hay alguna gente que se va más a unos grupos de conocimiento de unos tipos, te puede gustar más, te puede gustar menos, y otros de los tipos. Yo creo que hasta ahí podemos leer, y luego yo creo que hoy vamos a dar muchos datos y analizar mucho mejor todo este tema. Vamos al día.
De todas maneras, depende a qué logia pertenezcas. Así, unas son se dedican más a la ciencia, a la filosofía, y otras se dedican más al ocultismo, a lo esotérico, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que hay de todo como en botica.
Dices de lógicas masónicas.
Logias
masónicas.
Sí, pero esotéricas, no sí. Tengo claro yo eso. Luego hablaremos.
Las hay. He cogido apuntes y no sé si los tengo aquí a mano, pero sí las hay. A ver las águilas. Enrique, vamos a... De todas maneras, no sé si nos va a dar tiempo a hablar ni de los templarios siquiera, a este paso.
Bueno, hay debate, eso es lo bonito.
Hay debate, claro, por supuesto, es lo mejor.
La culpa de mi hermano, que se ha enrollado mucho.
¿Qué va?
Iván, no te puedes enrollar tanto. Enrique, a ver, la masonería y el cristianismo.
Vale, vamos a echar un cable al programa y que siga el debate.
Arrímate un poquito más, porque es que se te oye como con mucho eco, por favor.
Y ahora, es que sí, es que el sitio donde estoy ahora apenas tiene mueble y hay mucho, mucho eco. Una de las características principales que toma la logia masónica es que cree en una existencia de Dios, ¿no? Pero fijaros en la filosofía que tiene, que ellos lo denominan como el gran arquitecto del universo. Ojo con esto, porque no ven al Dios persona como lo ven los cristianos, o como lo podemos ver los cristianos, ¿no? Nosotros vemos al Dios persona con lo que es la carne.
Enrique, sí. Enrique, me disculpas un segundo, por favor. Sí. Es que a Héctor antes me ha dicho, ha dudado un poco del tema esotérico de una de las logias, y te puedo decir que, no sé si me está escuchando, pero lo tengo que decir porque si no se me va, ¿eh? Hay unos ritos que son los ritos egipcios, de Menfis y Misraim, que dice que, bueno, estaba compuesta de tres grados denominados aprendiz egipcio, compañero egipcio y maestro egipcio. Para ser recibido en el grado de aprendiz egipcio, el postulante debía ser ya maestro masón de cualquier otro rito. Se dice que durante las reuniones de las logias egipcias, los miembros presentes podían percibir la aparición de los espíritus de personas muertas, que eran invocadas como parte del trabajo esotérico. Solamente era ese apunte. No sé si me está escuchando, pero luego se lo contáis cuando terminemos el programa. ¿Me has escuchado, Héctor?
te he escuchado. Te he escuchado. Tenía que estar también atento a las cosas.
Bien. Es que sé que he estado leyendo mucho estos días sobre el tema de los masones, de las distintas logias. Luego diré algún mandamiento de los masones. Bueno, y una serie de cosas. Enrique, discúlpame, por favor. Es que tenía que hacer este apunte porque si no se me iba luego.
Continúa.
No te preocupes. Bueno, como bien estaba comentando, un punto en común que tienen dentro de esta, no sé si llamarlo filosofía, religión, como comentaba antes muy bien Mercedes, tampoco voy a decir que sea una secta, como decía David, pero bueno, yo voy a denominarlo filosofía, ¿vale? Pues lo que es dentro de esta filosofía, ellos tienen lo que denominan el gran arquitecto del universo, que no es un dios persona, como comentaba yo anteriormente, ¿no? Como pueda ser la personificación de un dios en Jesucristo. Es más, ellos ven a Jesucristo como puede ser un gran iniciado a la altura de Moisés o incluso como pueda ser una figura mitológica como Orfeo. De hecho, un masón que se llama Guido Franconi, que tiene un libro que se llama La masonería, sus valores históricos e ideales, que se lo recomiendo a los radioyentes, comenta que Roma, Zaratustra, Crisa, Buda, Hermes, Orfeo, Pitágoras, Platón, Lao Tse, Confucio, Moisés y Jesús, incluso Mahoma, que dieron su palabra al mundo tomándola de las enseñanzas iniciáticas de los misterios más remotos y profundos. Claro, fijaros que al final estos personajes son personajes históricos, pero son muy, muy místicos y misteriosos, ¿no? Entonces posiciona a Jesús dentro de a la altura de estos personajes. Los masones también comentan que, bueno, este gran arquitecto del universo es el conjunto de la colectividad de todos los seres individuales que estamos en este mundo, ¿no? O sea, llega a ser un dios que se genera a raíz del conjunto de los pensamientos y, por qué no decirlo, de la parte esotérica que tienen todos, que tenemos todos esos seres humanos de forma individual, ¿vale? Estas logias pues tienen una serie de templos, como habéis comentado anteriormente, pero fijaros también que traspolan lo que es la ideología del templo hacia el templo interior humano, que era lo que estaba comentando antes Iván, efectivamente, en ese aspecto. Y no solamente plasman esa ideología de ese templo interior de cada persona, sino que también lo hace al mismo tiempo que sea un templo colectivo, ¿no? Es un poco lo que comentaba de ese dios que tienen ellos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, pues nada más y nada menos que elevar las ideas del hombre hacia lo más alto. Fijaros que esto me recuerda un poco incluso cuando veíamos o cuando se trata a nivel de historia esa parte de cuando el hombre era el centro del universo y cuando luego más tarde en la Edad Medieval era Dios el que era, perdón, viceversa. O sea, al principio era Dios el centro del universo y luego más tarde, en épocas modernas, era el hombre el centro del universo, ¿no? Fue precisamente ahí cuando empezaron a nacer esos masones que comentaba antes Imán. El propósito de todo esto pues es eso, ensalzar lo que es la figura humana, ensalzar las ideologías humanas y, ¿por qué no decirlo? Hoy en estos últimos días, casi más que una religión, también se ha puesto muy de moda. Según un sacerdote que se llama Juan García Inf, que en su día también lo estuve entrevistando, y este sacerdote lo que comenta que, bueno, bajo el punto de vista de la Iglesia católica, pues que se ha puesto muy de moda lo primero tener el carnet de masón, ¿no? Antes comentaba David también que prácticamente cualquier persona, o tú también lo comentabas, que un albañil puede ser también masón, no tiene por qué ser un banquero, o no tiene por qué ser...
Perdón, escucha... Disculpa, es que los primeros masones eran albañiles y se reunían para evitar además ciertos, bueno, hablaban de sus historias y de sus cosas, se reunían en cabañas y para no estar bajo las ordenanzas, digamos, de la ley en aquel entonces, entonces ya no solamente era la nobleza, sino que era la gente del pueblo. Claro, en un principio.
Bueno, hay que tener en cuenta que tienen una orientación filosófica donde están basados en sus propias doctrinas, donde tienen, por ejemplo, su propia filosofía de qué es lo que ocurre después de la muerte. No hay que sobrevalorar esto, ¿vale? O sea, tienen algunas coincidencias y puntos comunes frente a la Iglesia católica. Tienen su propio código moral, tienen sus propios templos, como hemos estado viendo. Obviamente tienen sus propios altares también. tienen su propia jerarquía, como hemos estado comentando anteriormente, tienen sus propios ritos de iniciación. Fijaros que un sacerdote, antes de ser sacerdote, tiene que ser monaguillo, ¿no? ¿Por qué no va a haber monaguillos masones? Un poco a forma de humor. Incluso tienen sus propios ritos fúnebres, sus vestimentas, por igual, exactamente igual que, por ejemplo, el Papa tiene su propia toga, esto es prácticamente lo mismo. Sus propios días festivos, cuidado con esto, e incluso tiene sus oraciones propias. También hay que dejarlo muy remarcado. Con lo cual, aunque los cristianos o la Iglesia católica no acepta al mundo masónico como tal, sí tienen muchos puntos en común. Y luego fijaros en una cosa. Otra coincidencia que tienen también muy curiosa es que tanto la filosofía masónica, la logia masónica, como la Iglesia católica, que es lo que va buscando al final, un punto de luz, ¿no? ¿Qué es lo que va buscando el propio hombre como persona humana? Pues tener una cierta luz espiritual y tener una serie de doctrinas y reglas que seguir para buscar o para tener el conocimiento y para llegar a tener esa elevación de luz espiritual, ¿no? Y fijaros una cosa también muy curiosa, que también he estado investigando y mirando, a ver si había masones que fuesen cristianos. Pues toma ya que los hay, efectivamente. Incluso esas personas que famosas, ¿no?, que pensamos que son masones, si os fijáis, muchos de ellos lo mismo pueden estar asistiendo en una iglesia, escuchando una misa, que luego quien no nos dice a nosotros que por la noche, oye, pues suponga sus vestimentas masónicas y esté haciendo un acto sexual, ¿no?, como se suele decir, un rito masónico dentro de esas logias. Bueno, sí es verdad que estudios aquí en la península ibérica, en España, se ha llegado a decir que hay entre 3.000 y 3.600 masones y que el 32% de esos masones, los que han hablado públicamente y se han abierto, se declaran cristianos, sin tener que determinar de alguna forma que tengan que estar cerrados a ciertas reglas masónicas, ¿no? Es lo que estamos hablando. Si los masones propiamente dicen que el ser humano como tal tiene que tener sus ideas individualizadas, tiene que tener una cierta libertad, porque no va a poder ser un masón cristiano, ¿no? Y luego también, no solamente cristianos, sino también que hay masones por debajo del 5% de cada una de estas logias, pues también hay masones protestantes, anglicanos, judíos y budistas. Es más, me voy a basar en el siglo XVII, los primeros masones que hubo en Inglaterra fueron protestantes, por no decir el 95%, con lo cual también concuerda mucho en que muchos de estos masones puedan ser católicos, ¿no?
Sí. Mira, de todas maneras hay un tema que el rito de Menfis, este que he hablado hace un momento, dice que, bueno, el origen sería mucho más antiguo del tema de este rito de esta logia. San Marcos el Evangelista, estando en Alejandría, había convertido al cristianismo a un sacerdote del culto de Serapis, llamado Ormus. Después de convertir a otra serie de personas, Ormus fundó en Egipto una hermandad iniciática llamada los Sabios de la Luz, y este sabio egipcio purificó la doctrina de los egipcios de acuerdo con todos los principios cristianos. O sea que muchas bases de la masonería están fundados en los principios cristianos, como has dicho antes, Enrique.
Ojo, se me ha olvidado comentar una cosa también.
Dime.
Es más, los primeros masones, muchas de las ideologías cristianas que mezclaron, fue, por ejemplo, ellos citan al Arca de Noé, citan la Torre de Babel, citan las pirámides de Egipto y citan el Templo de Salomón. Incluso mezclan enseñanzas de antiguas religiones celtas y paganas con parte de la ideología cristiana, con parte de la religión cristiana, mejor dicho. O sea, es una entremezcla de todo. Sí está claro que, por ejemplo, los masones de alguna forma aceptan esos conceptos cristianos, pero es la Iglesia Católica, obviamente, la que no acepta estos conceptos masónicos, ¿vale?
Ya. Iván.
Yo por puntualizar un poquito y contestar también un poquito aquí, que evidentemente me he apuntado aquí que cómo no van a ser la mayoría de las logias masónicas, su origen es cristiano, su origen protestante, como bien decías, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y más en Francia, pues eran más católicos. Pero es que las logias en aquel momento, cuando en 1717 se crea la primera logia masónica en Londres, prácticamente toda Europa es cristiana, de una u otra religión cristiana, pero prácticamente todos son cristianos, con lo cual era imposible generar una logia donde no estuviese la religión metida de por medio. Lo que pasa es que fueron inteligentes y lo que no querían era condicionar a nadie, con lo cual ellos llamaron a ese gran arquitecto del universo, ¿no?, su Dios, ¿no?, pues para que pudiesen estar recogidas cualquier otra creencia, porque ellos en un principio lo dijeron que una sociedad abierta de pensamiento liberal y en la que no había ningún tipo de religiones, pero evidentemente tenían que atraer a toda esa cristiandad que era la que estaba en aquel momento en Europa y en América, con lo cual esto fue una artimaña muy bien organizada para no tener que generar, o sea, para no dejar fuera a las religiones, pero tampoco decir que se regían a una única de religión y por lo tanto esto realmente es una apología a la libertad religiosa, ¿no? Es decir, fijaros que aquí cada uno puede pensar lo que quiera. Pueden entrar cristianos con todas sus religiones, católicos, protestantes, adventistas, etcétera, etcétera, y también cualquier otra religión. De hecho, uno de los altares que comentabas tú y David, tanto Quique como David, que habíais visto, bueno, en los altares, aparte de tener esa simbología, siempre tiene que haber un libro sagrado, y ese libro sagrado o es la Biblia, mayoritariamente en Europa, sobre todo en el siglo XVIII y en América, o es alguno de los otros libros como pueden ser el Corán, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurría? Que evidentemente en Francia y en Inglaterra había pocos musulmanes, había pocos judíos en el inicio. Entonces todo el mundo prácticamente era cristiano, protestantes o católicos, ¿no? Y esos son los representantes de estas logias que estaban dentro y por eso tienen tantos rituales y tantos paralelismos con la religión católica, porque en el fondo los católicos y los protestantes fueron parte o son parte de esta logia. De hecho, los grandes, al principio en las primeras logias masónicas, grandes maestros o venerables maestros, que también es como se les llaman, fueron sacerdotes y fueron pertenecían a la casta de la cristiandad, de lo religioso, ¿no? Eran religiosos y eran tanto religiosos como maestres o venerables maestres de la logia masónica, que eso ocurrió muchísimo antes de la Revolución Francesa. Luego, a partir de la Revolución Francesa, todo cambió un poco.
Uh-huh. David, hemos estado hablando antes de Franco, pero el franquismo y la masonería.
Sí, bueno, uno de mis compañeros han hablado un poco del tema de Franco y su animadversión al tema de la masonería. Bueno, Franco no era el único que tenía fobia a la masonería. Los fascismos europeos del siglo XX, pues eso, tuvieron bastante animadversión a la masonería. Por ejemplo, los años 20 y 30, desde Hitler, Mussolini. Y como creo que has comentado tú, bueno, Hitler acusó a la masonería como de judío, Franco de rojos y Stalin, bueno, de burgueses. Bueno, eso es es un clásico mucho de los totalitarismos, el buscar un enemigo. Y bueno, muchos de estos totalitarismos buscaron un enemigo fácil, como le era la masonería. También, por ejemplo, durante el franquismo, bueno, Franco y muchos dictadores también, hablaron, por ejemplo, bueno, dictadores, más bien Franco, habló de que muchos de los problemas que tuvo España durante la decadencia, por ejemplo, de los años 20 o de finales del siglo XIX, se le achaca mucho a sociedades secretas. Y como sociedad secreta y famosa, como estamos hablando, está la masonería. Franco era bastante, tenía mucha fobia a la masonería. Yo creo también, como has comentado tú, o no sé si Iván, a lo mejor porque no pudo entrar en la logia o por los vínculos que tuvo su hermano Ramón. Y bueno, como todo el mundo sabe, y bueno, próximamente se va a cumplir otro aniversario, el 18 de julio del 36, Francisco Franco y un grupo de generales hace un golpe de Estado. Y bueno, en un principio hablan de que un primer artículo que dice así, dicen, hablan de la francmasonería, tres asociaciones clandestinas, son declaradas contrarias a la ley. Franco metió en el mismo saco, porque también le interesó tanto a los masones como a los marxistas. Yo creo que lo he hablado antes, es la busca un enemigo, intentar como todos los totalitarismos, ese enemigo sirve para aglutinar a toda la sociedad, o a todo el partido, por ejemplo, al partido nazi, hablar de los judíos, de que ellos fueron los que llevaron a la Alemania de la República de Weimar a la decadencia, fueron los que llevaron lo que habla mucho a los Hitler, de la famosa puñalada trapera o puñalada atrás, hizo que Alemania perdiera la guerra. Hablamos también de que, durante el franquismo, durante la guerra civil, durante los primeros meses de la guerra, fueron unos meses muy duros en los cuales, por ejemplo, hubo bastantes asesinatos tanto de comunistas como de masones. Hubo bastante, por ejemplo, el octubre del 37, fueron fusilados en Málaga 80 masones, fueron cogidos allí en Málaga, pero también, por ejemplo, en Badajoz hubo también como la famosa, el asesinato en el año 36, en la famosa plaza donde murieron 4.000 republicanos, también allí hubo bastantes asesinatos por parte de Franco. También el 21 de diciembre del 38 decretó todas las inscripciones y símbolos masónicos, los prohibió. Y todo esto, como ha comentado muy bien mi compañero Enrique, para no molestar a los católicos, porque todos sabemos que Franco era un profundo católico, además tuvo mucho apoyo por parte de grupos conservadores, como el catolicismo, el régimen monárquico, porque al final salíamos de una república que eliminó a la monarquía, quitó de en medio a nuestro Alfonso XIII, al bisabuelo de nuestro actual rey, y sabemos que el 1 de abril del 39 gana Franco la guerra, promulga la ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero, unos meses antes del fin de la guerra, donde primero elimina todo el partido, los partidos del Frente Popular, que fueron los ganadores de las elecciones de febrero del 36, las tan polémicas que llevaron todo al final al punto de no retorno de la guerra y todos los asesinatos, por ejemplo, de Calvo Sotelo. Y el 1 de marzo del año 40 se dicta la ley antimasónica, hace una ley para represión de la masonería y el comunismo. Seguimos como que el tema de que, pasan los años, seguimos con Franco y su represión ante los masones, pero con el tema del paso de los años, años 50, años 60, con el declive, por ejemplo, del Opus Dei, la primera parte del franquismo tuvo mucho poder, el Opus Dei, luego pasó a un declive, y por eso ya, por ejemplo, empezó a eliminar un poco el tema de incidir en la persecución de la masonería. Y el Tribunal que es de Orden Público 63 se suprime en el 8 de febrero del 64. Pasan los años 70, ya el régimen de Franco va, ya mermando, y hay una amplitud por parte de este régimen y que se sigue, persiguiendo, pero ya no es como antes, ya no es como los años 40, años 50. El régimen ya se abre más porque también necesita por parte de Franco un mayor apoyo, por ejemplo, de las democracias, porque ya se está viendo que en Europa que muchos de los antiguos regímenes ya están cambiando, ya se está viendo abriendo a una mayor democracia. El régimen de Franco tiene que abrirse porque necesita, un mayor apoyo financiero. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los años 50, en el 53, llegó Eisenhower con un apoyo a Franco. También apoyó a Franco porque, como sabemos todos, era un anticomunista, y en esa época estamos en la Guerra Fría, el comunismo es el gran enemigo de Europa y de Estados Unidos. Pero pasan los años 60 y años 70, y como he comentado, el Opus Dei ya tiene menos, y sobre todo los católicos. Franco tiene que abrirse a otros nuevos apoyos financieros, porque claro, necesita el dinero, como todo. Y bueno, se sabe que Franco, como he comentado anteriormente, fue bastante, bastante odio a la masonería. También, porque como he comentado antes, tuvo muchos vínculos, bueno, vínculos. Se negó al marxismo, cosa que yo, por ejemplo, hubo una pregunta, me acuerdo, de uno del grupo que estuvimos ahí en la logia. Y claro, como ellos quisieron respondernos muy amablemente, la criticaron. No hay ninguna base científica de que el marxismo y la masonería estén vinculados. Porque la masonería, al final, como hablan con los compañeros, es un, ¿cómo se dice?, un grupo de humanistas que quieren la mejora. No es una religión, tampoco es una secta, pero bueno, está asemejada con algo que busca la mejora, la espiritualidad del ser humano. Es que el comunismo, por ejemplo, aborrecía todo tipo de religión. Por lo tanto, yo creo que esa semejanza del comunismo con la masonería, yo creo que les vino bien mucho a los regímenes fascistas para buscar un enemigo para que, como he comentado, aglutinara a todo el partido nazi o los franquistas. Y es una manera de que los regímenes de totalitarios, es así, es tanto en todos, en buscar un enemigo, buscar las culpas y no, como se dice, verse a sí mismos. Es muy fácil, bueno, pero ya muchas veces también le hablamos de los totalitarismos, pero también hay que hablarlo de las democracias. Muchas veces, por ejemplo, lo tenemos muy fácilmente el 11 de septiembre. Se buscó un enemigo para aglutinar a la nación, como Al-Qaeda, los talibanes. Es también, yo creo también, de todos los regímenes, tanto democráticos como totalitarios, buscar un enemigo, buscar, como si te echar el mochuelo a otro y no verse a sí mismo de cuáles son nuestros problemas. Y creo que verdaderamente Franco buscó a los masones como a los comunistas ese enemigo de echar a los muertos, un
Franco mochuelo. Franco buscó a muchos para echar la culpa a todos, o sea que
la masonería también, por ejemplo, es muy famoso que Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora, que fueron presidentes de la República, fueran masones también. De decir, bueno, si fueron masones estos dos presidentes de la República, asemejaron República comunismo con masonería. Y tenemos que ver que también hubo reyes, se habla de que un rey español, Borbón, fuera masón. Pero bueno, eso ya, ya...
que los masones apoyaron a la República.
Sí, no.
Entonces, lógicamente, República, izquierdas, comunismo, claro, anarquistas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Perdón, Mercedes. Micrófono.
Yo creo que masonería y comunismo tienen los mismos ideales casi. Una cosa es la utilización, pero era hermandad, era ayudar a los hermanos, era seguir adelante, a paliar la pobreza y etcétera. O sea, entonces es normal que Franco les odiaba, porque los ideales eran comunistas y él lo que quería es mandar a él. Él quería dictadura, entonces necesitaba eliminar masonería. Además, mi abuelo, por ejemplo, fue acusado de comunismo y masonería. Tengo una ficha del archivo que pone por la ley de masonería y comunismo.
¿Pero de aquí, de España?
Sí, de España. Y entonces tenía que emigrar a Rusia, porque si no, aquí tenía la sentencia de muerte.
Ajá. David, ¿algo más?
A lo que ha comentado la compañera Mercedes, yo me remito a este hombre de la logia que me lo recalcó. Hombre, ella tiene su opinión, yo creo que él me lo recalcó porque no sé si lo pregunté yo, lo preguntó otro compañero, que la asociación masonería con comunismo no tiene mucho que ver, y que comparten alguna ideología o algún punto, y lo recalcó mucho. Dicen, mira, yo por el tema sobre todo del franquismo y esa asociación de marxismo y comunismo, y él afirmó categóricamente, decir, que comunismo marxismo y masonería no comparten nada.
Ya, vamos, yo no he dicho que sean comunistas los masones. Digo que simplemente apoyaron a la República. Simplemente a lo mejor porque creían que necesitaban ayuda o por el motivo que fuera. No estoy diciendo que fueran comunistas. Hay que diferenciar, ¿eh?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, que estudié hace años en la carrera, me comentó uno de nuestros profesores que, por ejemplo, la Constitución del año 31 era de las más democráticas, ya no de todo el mundo, ya no digo de toda Europa, sino de todo el mundo. Pudiera ser que fuera redactada por algún masón, porque es que, por ejemplo, yo me acuerdo que el voto femenino ya lo estaba incluía un montón de libertades que eso, más en esa época, en el año 31, era un sueño en Europa, viendo el auge de los fascismos y de los comunismos. O sea que pudiera ser, no lo sé, es una opinión personal, que la Constitución del 31 pudiera ser redactada con principios masones.
Ya mira, voy a leer aquí, porque tienen una serie de mandamientos los masones, como nosotros tenemos los mandamientos de la ley de Dios a los que somos católicos. Estos señores, no voy a leer todos, voy a leer un par de ellos nada más. Dicen que si tienes un hijo, fíjate, pero tiembla del depósito que se te confía. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 años te ame y hasta la muerte te respete. Luego dice, hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Y luego dice, sé el padre de los pobres, cada suspiro de tu dureza les arranque. Son otras tantas maldiciones que caerán sobre tu cabeza si no les ayudas. Respeta al viajero, nacional o extranjero, evita las querellas. Esto es, como que son buenísimos, amabilísimos y bondadosos hasta el más allá y yo qué sé. Esto no me lo creo todo, esto está claro. No me lo creo porque luego después se ve que la gente, perdón un momento Enrique, que la gente que se mete después, que son gente de un elevado estatus social, lógicamente cuando tienes ese elevado estatus social no regalas nada a nadie. Eso empezando por ahí, por eso tienes ese elevado estatus social. Enrique.
Sí, solamente comentar también referente. Nada, no, tranquila. Bueno, te vas a ahogar, Blanca.
Sí. Tengo que terminar una cosa que iba a leer, pero es que me ahogaba, perdón.
Me dejas entre medias, ¿eh? Venga.
Sí, ahora. Espera, dice: el día que se generalicen estas máximas entre los hombres, la especie humana será feliz y la masonería habrá terminado su tarea y cantando su triunfo. Triunfo regenerador. Ese es el final de los estantes, vamos, en una palabra. Dime, Enrique, perdóname.
Nada, comentar solamente, ahora que has comentado lo del tema de los mandatarios estos que tienen, de las directrices que tienen para seguir, ¿vale? Pues que
mandamientos.
De los mandamientos, efectivamente, que no me salía la palabra. Que sepáis también que ellos tienen una serie de grados, 33 grados de orden jerárquico, ¿no? De hecho, es un poco parecido a la orden del temple en el aspecto de que también tiene un gran maestre, y el gran maestre es el que llega a ese 33 grado. El grado primero, por ejemplo, la soberbia del saber profano, donde se van como eliminando ese tipo de defectos que tiene la persona, ¿no? La autodestrucción del necio, que es la segunda, el tercero, que es la avaricia egoísta, ¿no? Pues poco a poco se van puliendo esos pequeños defectos hasta sobrevalorar esas actitudes humanas, como bien hemos comentado anteriormente, para poder llegar a ser el hombre perfecto, el humano perfecto, ¿de acuerdo?
Héctor.
Sí, simplemente en referencia a lo que comentaba, ¿no? Lo del hijo. Lo de háblale con hasta 10 años y demás, que te tema y demás, vale, sí, es parte del código moral masónico, pero de un código moral masónico que se realizó a finales del siglo XIX. Y bueno, desde el siglo XVIII al siglo XIX se fue desarrollando hasta llegar a eso. Tenemos que tener en cuenta que está referido, como muchas otras cuestiones, a una época donde las costumbres eran otras. Evidentemente, creo que no, creo que hoy en día muchos masones definan eso de que tu hijo te tema hasta 10 años.
Bueno, pues viendo ahora, bueno, temerte, me imagino que será un respeto, temer como de miedo, ¿no? Es un respeto que habría que inculcárselo a muchos padres ahora. Efectivamente. Bueno, ya no, eso es otro programa, el de los padres y los hijos.
Otro misterio.
Sí, es el misterio. Tú has dicho, bueno, Héctor, ya que estoy hablando contigo, a ver, los masones y el temple. Y siempre te tengo que decir que rapidito, porque nos hemos enrollado tantísimo que no nos va a dar tiempo a terminar todas las preguntas.
Va a ser muy rápido. vamos a ver. Realmente, LAN incluso se ha comentado ya, ¿no? Un poquito acerca, ¿no? De esas relaciones, ¿no? Entre algunas, sobre todo entre algunas logias, ¿no? Y el temple. Al fin y al cabo, bueno, tenemos. Adentrándonos en diferentes logias, tenemos referencias a orígenes de los más diversos, ¿no? Hay logias que se comparan o dicen que provienen del temple, otras de que provienen de incluso de que estuvieron fundadas por el propio Jesús de Nazaret, por otros personajes bíblicos. Entonces, al fin y al cabo, cada logia o cada componente, cada pequeño club de masones, personajes históricos o mitos históricos que de alguna manera admiraban para reflejarse o verse reflejado en ellos. Yo lo veo más desde ese punto. Es cierto que los primeros historiadores de la orden masónica, los Anderson, los Regulier, Ronside, un montón de historiadores, pero que de esas primeras logias, de esa primera etapa de la masonería, quisieron buscar unos orígenes, ¿no? Ir enlazando en esos primeros comienzos, ir viendo desde dónde venían, y se inventaron muchas leyendas acerca de la misma, ¿no? Pero con el objetivo de darle esa nobleza, esa brillantez, ¿no? Ese mito un poco especial, ¿no? De estar asociado con algo tremendo, con algo especial, ¿no? Mucha gente quiere en su vida anterior era alguien especial, según comentamos, ¿no? Muchas iglesias quieren tener y esto lo hablamos ya hace un tiempo, ¿no? De reliquias, quieren tener la reliquia única de la Virgen, ¿no? Cada uno quiere ser especial. Bueno, pues aquí no era menos, y cada uno quería ser especial, y algunos querían remontarse a, o querían que el arquitecto del Templo de Salomón vinculaban, ¿no? Deseaban o enlazaban. Es el arquitecto, ¿no? Del Templo de Salomón con su fundación. Otros con el temple. Sí que es cierto que lo que comentaba, simbólicamente, ideológicamente, lo que sí trasciende es que hay muchas semejanzas luego entre ritos y demás por semejanza, ¿no? Porque quisieron asemejarse, pero realmente de todo esto no hay nada, incluso de la conexión con Egipto, ¿no? Hay otras logias que se quieren conectar con Egipto bueno, hablamos de Templo de Salomón, pero también con Persia, con muchos aspectos, ¿no? Para darle ese aspecto, ahí sí os voy a decir esotérico, entre comillas, pero sí un aspecto un poquito más especial, ¿no? Un poquito, no un esoterismo quizás a lo Aleister Crowley, sino un esoterismo a lo mi logia, la más antigua y fundada porque es muy especial, y por eso son más especiales que la de enfrente. Y por eso le tienes que hacer de nuestra logia. Es un modo de darle esa nobleza, ese tema especial. Hay otros que lo vinculan a los druidas, otros que lo vinculan a los hospitalarios, a los rosacruces. Entonces, bueno, cada logia va vinculando dependiendo de a quién se asemejan o quién se quieran asemejar, sin dejar de lado que sí es cierto que en un momento dado, por lo más, el temple requirió de arquitectos, ¿no? Y de masones, y de masones antiguos, de lo que eran puramente el arquitecto para realizar sus de gremio de arquitecto para realizar sus obras, sus castillos y demás, y por tanto tuve un contacto con esa premasonería, o la masonería más a nivel de gremio, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todos son leyendas, para ensalzar no hay nada, digamos, que lo vincule realmente, como no hay nada que lo vincule a Jesucristo, ni a Zoroastro, ni los magos, ni a los jesuitas, ni a los reyes magos, ni a nadie. Simplemente son diferentes hipótesis que, de alguna manera, quieren, cada logia quiere, digamos, vincular, sin desánimo de que sí que, pues bueno, pues algo sí que pudo haber, pero no hay nada demostrable a día de hoy.
Ya. Iván, querías comentar algo.
Y quería comentar, Héctor, que te estaba refiriendo pues a uno de los mitos, a una de las leyendas sobre la cual los masones han construido pues parte de su historia, ¿no? Que es esa leyenda del maestro Irán Aviv, ¿no? Uno de los constructores, uno de los maestros de ese el templo de Salomón. Ojo, que ahí ya hay una connotación con los templarios, la queramos ver o no, pero sí hay una contemplación. Pero hay que tener muy claro que la masonería, y lo repetiré, hoy me diréis, es que estás repitiendo lo mismo, ¿no? Es muy simbólica y todo está puesto de una manera determinada. Todo tiene una conexión con algo y todo se refiere a algo. Este mito, pues evidentemente, este mito de Irán Aviv, este gran maestro, ¿no? Este gran arquitecto de la catedral del Templo de Salomón, representa, y además está en la Biblia, ¿no? En la Primera de Reyes 7:14, representa la sabiduría, representa la inteligencia y representa la ciencia. Fijaros, que no, ¿cómo se dice el refrán? No dan puntada sin hilo, ¿no? Sí. O sea que todo tiene una connotación. Ya están haciendo que uno, su gran maestro, su gran historia, su gran leyenda, es una persona que se la designa por la Biblia, por los libros sagrados que utilizan, como sabio, como inteligente y como hombre de ciencia. Y luego, evidentemente, ¿qué ocurre? Que esta persona, esta leyenda, lo que trata es que le pidieron que desvelase los secretos que tenían esos grandes maestros arquitectos, ¿no? Y no los desveló. Aún así, al no desvelarlo, pues sufrió pues esa gran tragedia como fue el asesinato por parte de estas personas que querían sacarle pues sus secretos. Ahí están generando unas enseñanzas, ¿no? El gran padre, padre de la masonería, pues fue una persona que realmente guardó los secretos hasta el último momento, hasta que tuvo que dar su vida por no expresarlo, ¿no? Bueno, pues ya os digo, todo absolutamente en la masonería está fijado de una manera simbólica y tiene una explicación. Los tres pilares, ¿no? Los tres pilares que hay también en todas las al lado de los altares, ¿no? Pues todo representa algo.
Héctor.
Sí, no, simplemente es ese toque, ¿no? De esa simbolicidad, de ese simbolismo que por una parte quieren atraer y por otra parte pues lo utilizan y si lo hilan bastante fino. Incluso las cuatro se comenta, una de las leyendas es que Jacques de Molay, antes de morir, fundó las cuatro primeras logias masónicas. Como las cuatro, parece una tontería, pero como las cuatro tribus de Israel, algo un poquito simbólico, cual, también las cuatro tribus celtas. Entonces, bueno, las tribus de Israel eran 12, ¿no? Pero bueno, quiere decir que tenía ese simbolismo, ¿no? Del inicio, ¿no? De todo. Entonces, al fin y al cabo, van hilando ese tipo de conceptos para al final tener un concepto, digamos, un simbolismo, una metáfora que a cada logia le dice algo especial. Me parece históricamente bastante interesante en cada caso.
Sí, Mercedes. Ay, vamos a hablar de una cosa que tengo ganas de hablar de ella. La mujer en la gran logia simbólica española.
Sí, porque realmente, o sea, Iván ya ha comentado que la primera obediencia femenina que se creó fue en la gran logia femenina de Francia. Fue fundada como a finales del siglo XIX. Y ajá, en 1935 la gran logia de Francia decide dar por sus logias de adopción, hasta que después llegan al rito escocés antiguo aceptado. Para que los oyentes entiendan, o sea, el rito de adopción fue utilizado por mujeres para poder pertenecer a las logias masonas dirigidas por hombres masones. O sea, ellos no podían hacer nada solas. Simplemente, o sea, y los iban dirigiendo los maestres masculinos. Y ya cuando ellos se independizan, y es cuando ya pasan al rito escocés antiguo y aceptado que usaban todos los hombres. Y claro, esta logia francesa dio también el inicio del fundamento de la gran logia femenina en España. Y claro, estas mujeres ahora actualmente existen, hay 600 masonas en esta logia. Lo que pasa que he leído las entrevistas de Patricia Planas, que es la líder de esta logia, y la verdad es que no me gustó mucho lo que dice, porque llegamos otra vez al sexismo. Porque yo, por ejemplo, soy feminista, pero yo no soy antihombres. Entonces, claro, es una logia solamente feminista. No dejan entrar a los hombres. Y claro, la señora esta, la Patricia Planas, afirma que es bueno que haya logias solo para mujeres, porque defiende la gran, porque defiende nuestra naturaleza profunda. O sea, como diciendo, ¿qué pasa con la naturaleza masculina? No es tan profunda. Porque realmente lo que empezaron son ellos. Y me extraña mucho que empiezan estas guerras entre femenino y masculino. Pero claro, esta logia está en toda España, en Barcelona, Girona, Madrid, Asturias, Alicante. Y yo, por ejemplo, prefiero a la gran logia simbólica española, que al principio era masculina, pero en 1990, cuando ya empezó pues democracia a surgir mucho más en la sociedad, entonces claro, apareció el debate de que tenían que ser las logias mixtas. Y yo prefiero esta logia porque ellos afirman, masones de esta logia afirman, que dejan a que sea el sentir de cada cual el que decida cómo trabajar su piedra. Y realmente es la más famosa ahora y yo creo que una de las más grandes logias de España. Y yo creo que la crema de la crema está en esta logia. Y por lo menos pensamientos profundos y sobre todo democráticos, en mi opinión.
Ya. Yo pienso
puede ser que a las mujeres ayuda ser solo mujeres por género o algo, pero yo creo que no debería ser esta división.
Ya. De todas maneras, el origen del feminismo viene de la masonería, ¿eh? De la masonería de la mujer, ¿eh? De las logias de la mujer, que además Carlos III fue el único que permitió la creación de una logia que se llama Grande Oriente Español. Y también se fundó otra que era las Hijas de la Unión, número 5 de Valencia, las Hijas de la Regeneración de Cádiz, las Hijas de los Pobres en Madrid. Y bueno, efectivamente es lo que has dicho, Mercedes, que estas logias dependían de la supervisión masculina, ¿eh?
Claro.
De todas maneras, la gente que hay ahora, tenemos que hablar también de Clara Campoamor, de la asociación Clara Campoamor, que es una asociación de mujeres masonas, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que ahora, aunque estábamos hablando del feminismo y el origen del feminismo de los masones, este feminismo que hay ahora tan radical, tan excesivo, y mujeres que no tienen un fin de razón, lo digo así de claro, y me da lo mismo que me critiquen, me considero feminista, considero que somos iguales que los hombres, ¿vale? Pero no estamos atacando continuamente a los hombres por atacarles, porque veamos un enemigo a nuestro lado, ¿eh? Somos compañeros. Somos compañeros.
Feminista, pero no radical, ¿eh?
Efectivamente, es que las que hay ahora, muchas de ellas, no digo todas, ¿eh?, muchas de ellas son tan radicales, tan excesivas en sus comportamientos, que no logro entender a qué, dónde quieren llegar. Es que nos quieren, no lo sé dónde quieren llegar, sino simplemente, ya te digo, ven a un hombre como un enemigo acérrimo, total y absoluto, en vez de un compañero de vida, de amistad, de lo que sea, ¿no? Perdonar, a ver. Iván, Héctor, no sé quién, cualquiera de los dos.
Da igual, creo que vamos a comentar lo mismo al respecto, más o menos. Iván.
Bueno, pues no creo que comentemos lo mismo. Yo lo que quiero simplemente aclarar un poquito, ¿no? Sobre todo a Mercedes. Evidentemente la masonería, la masonería regular, la masonería irregular, donde están las corrientes mixtas, ¿no? De donde está hombre y mujer. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Mercedes, en que la gran logia debe ser la mixta, ¿no? Esa irregular mixta que pues están los hombres y las mujeres como sin género, ¿no? Como una única persona. Pero también hay que entender que si creemos en la masonería, creen sus propias palabras, en esa libertad de expresión, en esa liberalización de todo, pues puedan existir todo tipo de logias masculinas, logias mixtas y logias femeninas. ¿Por qué no? Fijaros que existen logias de canto, logias de fútbol, masónicas, ¿no? O hasta otro tipo de logias, ¿no? Y yo creo que si habéis escuchado a muchísimos masones, no solamente es una sociedad humanista, sino también es un club social, ¿no? Y los hombres, en muchísimos casos, como puede ser las mujeres, tienen una necesidad de estar exclusivamente con hombres, ¿no? El origen lo podemos encontrar en el fútbol, ¿no? Aunque ahora es mixto, ¿no? Pues, pero en el fútbol también era un concepto muy masculino, ¿no? Y donde la fraternidad del único género es distinta a la fraternidad cuando están en disposición los dos géneros. Entonces yo creo que sí, que la mixta yo es la que abogaría, ¿no? Pero no nos cerremos, ¿no? La libertad, dejemos a cada uno que utilice la logia que más se haga, que más esté de acuerdo con ella, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no va a haber mujeres que solo quieran tener una logia de mujeres o hombres o mixta? Lo que yo no entendería es que solo existiese una logia y no pudiese acceder a la masonería porque yo quiero estar en una mixta o quiero estar en una de mujeres o quiero estar en una de hombres, ¿no? Pero si tengo cualquier opción y prácticamente todas se rigen por la misma filosofía, ¿qué más nos da?
Mira, acabo de encontrar la frase de esta señora para que veas qué es lo que no me ha gustado en sí. Dice, la vía iniciática masónica desarrolla la conciencia y trasciende la condición humana. Este es un objetivo común en ambos sexos, pero pensamos que se puede compartir con más facilidad cuando sus participantes son igualadas por su condición de género. ¿Esto de dónde viene?
Bueno, pero eso es una frase atribuible.
Pues extremos,
claro,
extremista.
Atribuible también a las logias exclusivamente de hombres donde no quieren que entre la mujer, ¿no? Es un concepto, una tradición, y no solamente la tradición, porque se amparan en la tradición, pero la cuestión es que hay una cierta complacencia, está mucho más a gusto solamente el único género, los hombres, que compartir pues todos esos rituales, todas esas cenas que hacen, porque no os creáis que solamente son los rituales y los masones se van a casa. Después de cada ritual, después de cada tenida, que son como se llaman a estos rituales, ¿no? Pues hay una cena, hay una comida, hay una fiesta masónica. Entonces, pues mucha gente pues prefiere compartir estas fiestas exclusivamente con hombres, por los motivos que sean. Es cierto que no sé, bueno, no quiero decir nada porque a lo mejor me metería en un lío, pero me voy a callar. Pero,
bueno, joder, además en esas cenas masónicas hay ciertos alimentos que solamente pueden comer. Eso ya, es que eso es otro programa, porque eso es tremendo, es muy muy extenso, muy muy extenso el tema. Pero sí, lo que quería decir es que las masonas en el movimiento primero querían que se respetara la dignidad de la mujer y su derecho a ser independiente, cualquiera que fuese su condición social y la educación universal como prioridad. ¿Qué es eso de que por ser mujer no podías estudiar? ¿Qué es eso? A ver, yo recuerdo, y no voy a decir quién, ni cómo, ni de qué manera, hace bastantes años, que decían, no, tú de estudiar nada, tú como una señorita, taquigrafía, mecanografía y a la una oficina. Venga, por Dios. Y te hablo de una persona con estudios, ¿eh? Con estudios. Pero a la mujer siempre se nos hacía de menos en cualquier... te hablo de hace bastantes años, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, no, hemos sabido intentar... Yo te hablo de mi
pero, época, pero ¿desde cuándo podéis votar?
Si hace desde menos... 1931. Exactamente, 33.
Si no llega ni a 100 años...
Claro, desde 1933, gracias a Clara Campoamor.
Claro, ¿eh? Pues todavía tenemos que seguir evolucionando. Y evidentemente lo que no se puede tampoco es eliminar de rotundidad pues muchísimos aspectos, digamos, patriarcales, ¿no? Entonces, es difícil.
Ya, pero yo, por ejemplo, veo estos anuncios que los ponen, no es que sean anuncios actuales, pero que dicen, esto si lo has visto es que tienes no sé cuántos años. Esos anuncios que llega el marido de trabajar y la mujer con las zapatillas, que le quita las zapatillas y su copita de coñac, voy a decir coñac porque no voy a decir la marca, y relájate que has estado trabajando mucho, ande que te ponga las zapatillas tu tía, la del pueblo. ¿Vale?
Bueno, pero
se quedan otras costumbres, pero yo he vivido siendo muy niña de esas costumbres, o relativamente, y no me han gustado nunca. No,
vale, pero el mundo tiene que ir cambiando.
Lógicamente, y creo que hemos ido cambiando y evolucionando, pero lo que está ocurriendo ahora es que creo que en vez de evolucionar, lo que estamos es agrediendo.
Fíjate, no me gusta lo que ocurre ahora en el programa.
En todos ámbitos, ¿eh?
Ya, Blanca.
O sea, no es solamente en el feminismo donde hay gente que se ha polarizado. Es que la polarización ha sido global. O sea, tenemos políticos que se les ha ido de las manos. Tenemos muchos...
estamos hablando del feminismo ahora mismo y del tema de la masonería, el feminismo, y gracias a la masonería... Hemos podido, digamos, evolucionar mejor, por decirlo de alguna manera, porque tenemos a Emilia Pardo Bazán, que también era masona, a Concepción Arenal, que también era masona, escritoras, gente de una cultura importante.
La masonería ha fomentado el pensamiento crítico, sí, y eso es importante.
Y humanitario, sobre todo, o sea, ayuda a la humanidad, sí.
A ver, una cosilla. Vamos a quitar hierro el asunto que os estáis jaleando mucho.
Yo, sobre todo yo.
Mirad, la masona más importante ahora mismo en España es Patricia Planas, que es la presidenta de la masonería de mujeres aquí en España. Son 600 mujeres las que comprenden esta logia masona y están repartidas entre Barcelona, Gerona, Madrid, Asturias, Alicante, Canarias. O sea que.
Es que acabo de leer la frase de esta señora.
Vale,
claro, porque la acusan como si fuera una secta, y dicen, no somos una secta.
Efectivamente, sí, lo estaba viendo, ya era justo.
Pero qué pensamiento es este, ya cribando, no, nosotras sentimos mejor y nosotras vamos, me parece muy bien, pero yo creo que hombres o mujeres pues sentimos lo mismo, podemos ser diferentes físicamente.
Otro tema controvertido es... que es sobre el que voy a hablar yo luego un poquito más adelante, si realmente hay, si estas chicas practican a lo mejor con esclavos sexuales hombres o no, o sea, que sería una de esas preguntas.
Mira, no, mira, ¿sabéis lo que ocurre? La manada, ¿sabéis lo que ocurre? La manada, y lo digo así, y que me critiquen luego después, que me importa una mierda, así de claro. La manada, y todas aborregadas, bueno, todas no, algunas, porque otras son líderes, ¿eh? Y todas van detrás. Y si dice una O, las otras tienen que decir O. Y eso no me parece ni feminismo, ni nada, de nada, de nada. Lógicamente, hay que luchar, lógicamente, contra el maltrato. Eso estoy... Vamos, no hay que consentirlo, para nada. Para nada, no hay que consentirlo. Pero estas cosas que yo veo tan radicales y que de verdad que se está desvirtuando todo, particularmente, no las entiendo. Y por mucho que me lo expliquen, no las entiendo. Y ojo que soy defensora a ultranza de los derechos de la mujer, pero no estos derechos tan crispados, que no me gustan, vamos, en una palabra. Dime, Mercedes.
Yo tengo una pregunta. Si uno tiene la elección, que se le gustan unas cosas, ¿para qué necesitamos a los masones? O sea, si yo soy, por ejemplo, católica, yo creo en Dios, yo creo que me voy al paraíso, ¿para qué necesito más masonería?
¿Para nada?
¿Cómo que no se necesita la masonería? Vamos a ver, justo contestándote a eso que has dicho, la religión católica lo que hace es decirnos qué tenemos que hacer, decirnos cómo tenemos que actuar. Nos dan hasta el intermediario para hablar con Dios y nos ponen a una figura. Los masones no te dicen nada de eso. Ellos deciden, tú tienes que decidir tu camino. Hay unas cosas que están bien y otras que cosas están mal, pero decide tu camino, busca tu Dios. Y tu Dios puede ser el Dios de los cristianos, un gran ente que lo llaman ellos el gran arquitecto del universo, o puede ser hasta un alienígena, o puede ser el propio hombre, la humanidad, que para él es un Dios. Entonces, lo que te dicen los masones es, sé libre para elegir tu camino, pero elígelo. Pero
tienes que cumplir sus normas.
¿Qué normas?
Hay rituales, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Ya te están imponiendo lo que tienes.
Pero ojo, los rituales no tienes que cumplir. Tienes que cumplir unas normas para hacer los rituales, porque son métodos de enseñanza. Pero no tienes luego que seguir absolutamente las directrices que te dan, porque no hay directrices. Tú luego, cuando eres un profano, cuando sales de la masonería, eres una persona igual que la que entraste. Lo que pasa, chicos, que si te van metiendo ideologías humanistas, pues seguramente seas un poquito mejor persona. Y no quiere decir, sí, y yo creo que lo decía Blanca, que todos los que están en la masonería sean buenas personas. No. Y a lo mejor has cumplido todos los ritos y eres un maestro masónico. Sin embargo, no eres una buena persona. O sea que, ojo, lo que te dan es esa piedra, como en esa alegoría, ¿no?, de construir, reconstruirte y trascender, para trascender algo más allá de tu vida, para volverte a construir.
Vale, es, pero yo tengo a una ver, pregunta. Chicos, si yo no pongo el delantal, ¿me seguirán aceptando o no?
No.
Ah,
mira, por eso yo no me pongo delantal. No me gustan los delantales.
No, claro, pues la norma. Yo tengo que seguir mis sentimientos y todo, pero bueno, tienes que poner el delantal, o sí o sí.
Pero por Mercedes, porque las normas generan una conciencia y generan una teatralización y un psicodrama. Y si no se hay esos roles, pues uno va con chanclas, el otro va con bermudas, el otro no se pone una cintita. Entonces, todo lo que es la teatralización, porque no olvidemos, todo lo que se dice en las liturgias ceremoniales masónicas no son palabras de hoy día, son de hace 300 siglos y se siguen diciendo al pie de la letra prácticamente, porque lo quieren es generar pues un estado de conciencia. Por eso juegan con las luces que decía David, atenuadas.
Chicos, por favor, nos quedan 10 minutos de programa,
pero
nada
vamos
más.
Vamos a ver si no hemos hecho ni una vuelta.
Pues es que no, por eso digo que nos quedan 10 minutos de programa. Bueno, a ver, tengo que decir dos cositas muy cortitas. A ver, Héctor Iván, Planeta Incógnito, visitar su nueva web, que llevo para decirlo 2 semanas, ¿vale? Tener nueva web, que los oyentes la visiten y así la ven y os critican y os dicen si está muy bien, bonita, tal, no sé qué, no sé cuánto.
¿Vale? Nueva web, la va a comprar LAN según se mire, pero sí, sí.
Bueno.
No lo dicen yo.
Pero yo ya lo estoy diciendo, Planeta Incógnito, ¿vale? Iván y Héctor. O Héctor y Iván, da lo mismo. Y luego el ganador del libro de la semana pasada, no, de la otra, anterior, es PIP, que ha hecho un comentario en iVoox. Y ha ganado el libro de Mariano Fernández Urresti, El secreto de las catedrales. Y muy deprisa os voy a controlar el tiempo. ¿vale? Con las preguntas, porque si no, no terminamos.
No llegamos. Es que yo no puedo contar 5 hipótesis sobre el alma en 2 minutos.
Ni yo la guerra de independencia y la revolución francesa.
No. No. ¿Yo qué hago con la gente que se posnía? Claro.
Pues, o lo dejamos para la segunda parte la semana que viene.
Hacemos un Masones 2, porque es que es imposible.
Un Masones 2, porque yo tengo aquí un montón de
y,
cosas.
Y además...
De símbolos, sí. De números y de todo.
Efectivamente, Blanca, yo creo que a lo mejor todos nos hemos ido un poquito porque era lo más sencillo, pero no hemos hablado de símbolos y quizás entre todos el próximo día, aparte de las preguntas que tenemos, podríamos hablar un poco de todos los símbolos.
Sí, pues sí, incluso las acciones que se realizan y cómo se transmiten actos mediante las manos, que ya con esto...
Pero eso como genérico un poco.
Sí, bueno, pues es que esto es tan extenso, este tema es tan sumamente extenso que prefiero, si queréis, cortamos aquí y continuamos la semana que viene con Masones 2.
Pero que usted hasta que nos hemos perdido mucho tiempo en todo el tema feminista que habéis metido, ¿eh?
Espérate,
yo no quiero decir nada.
Mira, ya he dicho la palabra antes, no quiero repetirla atrás. Hay que hablar de los masones y el feminismo, igual que hemos hablado de los masones y otras. Además, hay que hablar de los ritos egipcios, que son muy interesantes, de los antiguos ritos egipcios, lógicamente, y que se siguen utilizando a día de hoy. Nos ha faltado muchísimas cosas por hablar. Y, Enrique, no te la voy a preguntar, la dejo para la semana que viene, pero para que quede suspense. Ritos masones sexuales. Ojo. ¿Tienes el teléfono? El micrófono apagado.
Perdón. Solamente voy a anticipar un par de cosas, ¿vale? Por si lo quieren ver, bueno, la famosa película de Stanley Kubrick, Tom Cruise y Nicole Kidman, donde se hablan de los ritos sexuales. Y voy a dar un nombre y apellidos por si... Quiere buscar a la gente información en internet. Hay un documental en YouTube sobre esta mujer que se llama Gabriela Rico Jiménez, una supuesta esclava sexual que estuvo en el mundo masónico.
Bueno, pues nada, continuamos la semana que viene con la segunda parte de los masones. Y bueno, pues como siempre nos hemos adentrado en la historia real, el misterio y las leyendas y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante tema. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Bueno, todavía hay sol, así que para mí es tarde. Luego ya cuando venga la noche diré buenas tardes y será de noche. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca. La verdad es que un tema, como siempre, bastante interesante. Por mucho, yo ya tengo más que asumido que por mucho que intentemos hacer un tema y debatir sobre un tema en un mismo programa, es imposible. Al final tenemos que hacer dos partes porque tenemos mucha documentación, tenemos mucha información y parece que un tema tan sencillo y tan simple como el mundo de la masonería, fijaros hasta dónde hemos llegado y de lo que se puede hablar y de lo que todavía tenemos que contar, ¿no?
Sencillo no es tan sencillo, Enrique. Lo veo tan sencillo.
Hay mucho tema conspiranoico en ello, etc.
Bueno, pero hay que hablar de todo.
Claro, sí, es verdad que lo que comentaba Iván antes, ¿no? Que muchas veces tenemos idea o presumimos de saber lo que son los masones, de lo que es la masonería, como, por ejemplo, me acuerdo del programa de los templarios, y al final resulta que tampoco tenemos tanta idea como pensamos, y por eso es un mundo tan, tan misterioso, ¿no? Este tema de la masonería.
David, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, yo hace tiempo compré un libro, que eso sí lo verán aquí, El aprendiz de masón. Y bueno, quiero...
Un tocho, así de gordo de los masones.
Y por ejemplo, una oración, un poco escueta, y voy a hacerla como colofón al final de esta primera parte. Es el iniciación de un candidato, y es el maestro el que habla. Abre, dice, derrama tus bendiciones sobre nosotros, oh Padre Todopoderoso y Supremo, Hacedor del Universo, concede a este nuevo aspirante a los beneficios de la masonería constancia y fe, y bastante para que pueda consagrar su vida a la virtud y ser siempre un digno hermano. Infunde en él tu divina sabiduría, de modo que en profundizando las lecciones y misterios de esta noble institución, viva cual hombre honrado, muera amado de los suyos y se perpetúe grato su nombre en la memoria de todos. Ya. Una oración del maestro durante la iniciación que he visto en este pequeño libro y me ha sentido un poco de curiosidad.
Muy romántico. Héctor, buenas tardes.
Bueno, buenas noches, como siempre nos quedamos cortos. Habrá mucho más que contar en el siguiente programa. Yo hablaré posiblemente de temas antimasónicos, que han surgido a lo largo de la historia, pero habrá mucho más que debatir de muchas cosas. Y como siempre, nos vamos a quedar cortos seguramente.
Bueno, pero bueno. No, lo que haré es que voy a controlar... Es que no quiero ser controladora, pero voy a tener que controlar los tiempos, ¿eh?
Van a tener que poner lo del minuto.
Yo la primera, ¿eh? Y yo la primera también, ¿eh?
Vas a tener que poner un reloj de un minuto, un cronómetro, como en lo de los programas del minuto de la 1, que así nos pondrán, porque si no, se baja mi manera.
Es muy complicado, pero bueno.
Aún así será otro programa muy interesante.
Bueno, gracias. Pero el debate está muy bien y a mí me encanta. Y creo que a todos los demás también. Iván, buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Bueno, voy a cambiar porque yo creo que este programa al final ha sido la esencia de las logias, ¿no? De esas tenidas que tienen, ¿no? Nos hemos enriquecido con todo lo que hemos contado cada uno y lo que decía aquí, que ostras, de todos teníamos una interpretación, pero entre todos, pues a lo mejor nos han hecho cambiar algunos conceptos. Y yo creo que ya nos podemos empezar a llamar, en lugar de compañeros, pues maestros. Así que me despido con eso. Maestros, nos vemos la semana que viene.
De acuerdo. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes a todos y os invito a todos a escuchar la ópera de Mozart, La flauta mágica, porque dicen que está influenciada por las bases sobre el alma y sobre la vida de los masones.
Bueno,
y que
pues
dicen que fue influenciado por un amigo masón que tenía un teatro pequeño y que le contaba las bases masónicas y que le interesaban a Mozart. Y dicen que está representado en esta ópera.
Ajá. Bueno, pues lo escucharemos. La he escuchado, sí. La flauta mágica la he escuchado ya, pero bueno saber lo que está influenciada por el tema masón. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo, misterios@clipradiotv.es o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.
Adiós. Yo no sé si empezar por...